Estamos al final de nuestra serie Praxis. ¿Cuántos hemos sido abofeteados más de dos veces con esta serie Praxis? Les platico, hemos estado a través de las cartas de Juan, leyendo esas tres fantásticas cartas que no están escritas para que la gente conozca de Jesús como los evangelios y que conociendo tengan vida en su nombre, como dice el evangelio de Juan en el capítulo 20, sino más bien están escritas para los creyentes, para aquellas personas que hemos creído en Jesucristo, para que sepamos la maravilla de que somos hijos de Dios y que disfrutemos de esta maravillosa comunión a la que Dios nos ha llamado en su luz, en Cristo, y cómo puede ser efectivos con nuestro testimonio cristiano. Praxis, hemos estado a través de las cartas. Si te has perdido alguna de ellas, puedes visitar nuestro app Semilla. Hay algunos muy buenos apps de Semilla de Mostaza. Todas estas iglesias hermanas con el distintivo de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Esta, Semilla OC, tiene el logo que anda por ahí, que ustedes conocen. Está por todas partes. Es más, acá está. Este es el logo, pueden bajar el app y ahí encontrar cada una de las conferencias y también el material de conversación y de estudio personal. Pueden usarlo para devocionales familiares. Son sensacionales preguntas que nos llevan a observar el texto bíblico, a reflexionar en él y sobre todo a ponerlo por obra. Es lo que estamos haciendo en la célula 7, en donde está aprendiendo a hablar español Eric. Me siento muy, muy orgulloso de él como papá. Oigan, ¿ya vieron qué bonito está este separador? Bueno, este lo creó el equipo de programación y entre ellos hicieron la cooperacha celestial. Y como un regalo para finalizar la serie, se los están dando. Entonces, pudiéramos quizá darles un aplauso a ellos. ¿Qué tal? Y yo no sé si hubiese alguien que se aprendió los versos, porque en la célula 7 hemos estado practicando los versos. Y digo, si de repente nos animamos a estando aventando abajo del autobús a alguien, ¿verdad, Juani? No es cierto. Pero miren, si acostumbran a hacer ejercicio, o esto lo pueden llevar no solamente en su Biblia, sino en cualquier otro, en el medio de transporte, y estar practicando la palabra de Dios. Hay una bendición intrínseca para aquellos que guardan la palabra. ¿Y cómo vamos a guardarla si no la ponemos en nuestro corazón? Así es de que aquí están los versos de memoria para que los repasemos. Estamos pues en la tercera carta de Juan. Hoy nuestro tema es la verdadera prosperidad. ¿Cuántos han escuchado este texto de amado? Yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud así como prospera tu alma. ¿Y cuánto lo hemos visto sacado por ahí de esa carta y llevado a una idea donde, bueno, pues Dios es un Dios de prosperidad y de repente usar ese verso para de repente construir toda una ideología alrededor de la prosperidad temporal, momentánea, pasajera, material? Bueno, pues ese es el verso favorito. Pero hoy lo vamos a ver en su contexto. Es algo bien, bien, bien padre. Y esa es una de las bellezas de estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, porque ya no son las ideas de un predicador, de un maestro, sino es el consejo de Dios el que habla a nuestro corazón, el que nos lleva a poner nuestra mirada y nuestra confianza en Jesucristo. Alguien dijo que a veces los libros en la Biblia son juzgados por su tamaño y no por su grandeza. Y quizás un libro que se ha juzgado mal es este libro que estamos a punto de leer juntos, Tercera de Juan, porque es una carta bien breve de tan solo 13 versos. Sucede con los profetas menores, ¿no? ¿Cuántos saben quién es Habacuc? No es el vecino de Rosalío, bro. No. Habacuc es un profeta menor. Y a veces decimos, es menor, pues porque no es como Jeremías, ¿no? O como Isaías, ¿no? Aquel que escribió el capítulo 53. No, toda la escritura es inspirada por Dios y todo es útil, ¿verdad? Para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, ¿no? A fin de que crezcamos y nos convirtamos en esos instrumentos de Dios para extender su reino. Bien. Pues este libro es un pequeño libro, pero con una carga y con un potencial fantástico, que cierra muy, 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 muy bien todo lo que Juan ha venido hablándonos a través de sus tres fantásticas cartas. Y es algo loco. Yo no sé si alguien está de acuerdo con mi esposa, pero algo le pasó a Google Maps. Y es que en el, hace ya bastantes años, ¿cuántos años? No recuerdo cuántos me regalaron un iPad, así recién saliditos. Y yo lo primero que hice, pues, quiere quedar uno bien con la doñita, ¿no? Entonces se lo regalé, se puso feliz. Pero ese tenía el famoso Google Maps. Y en ese Google Maps, por alguna razón, podías acceder a las direcciones y picarle y hacer un zoom in e ir a la calle, a la casa. Me llevó a ver Cozumel, en el lugar donde ella creció por 6 años, en una isla en el Caribe mexicano. Me llevó a ver la isla que su papito le hizo. Vimos las 13 casas de las que nos hemos cambiado. Pero ahora, no sé qué le pasó a Google Maps, digo, ya todo está súper más sofisticado, que ya no está esa función, y la extraña, los viejitos, la extrañamos, ¿sí o no, mamita? La extrañamos. Y bueno, digo yo, no tú. Que por cierto, el miércoles cumplimos 31 años de casados. Gloria a Dios. Y ya comenzamos a celebrar, y les traigo chisme celestial, pero en un ratito les platico, para no salir de tema. Y esto ha sucedido con las cartas de Juan. La primera carta de Juan es una carta donde de una manera general nos habla de Jesús, la luz, Jesús, el amor, y aquellos que le conocemos andamos en su luz y manifestamos su amor. Y lo dice de muchas maneras, pero en ese sentido del zoom solamente nos muestra el mapa. Y a veces el mapa es tan grande y pudiera tener tantos detalles que fue para muchos de nosotros difícil pasar por esta tremenda carta que nos retó, nos desafió. Después en la segunda carta nos habló de algunos problemas, pero todavía no sacaba los nombres. En otras palabras, todavía no sacaba los trapitos al sol, ¿no? Todavía no daba nombres y apellidos. Ya cuando hay nombres y apellidos ya la cosa cambia, ¿no? En esta carta 3 el zoom se va hasta la cocina. Perdonen el chilanguismo que ando usando hoy, pero pues es que cuando uno quiere comunicarse hace uso de todo. Y aquí en la tercera carta, si la primera carta es el mapa y la segunda parte es un acercamiento a la ciudad, esta tercera carta es la calle, la dirección, nombre y apellido. Vamos a ver algunos personajes. Yo voy a leerla de principio a fin, es una pequeña carta, pero yo quiero que pongamos especial atención en algunas cosas. Y una de ellas son estos personajes y estos nombres que van a surgir. En otras palabras, pare la oreja porque aquí hay mucho chisme celestial. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que observemos, y voy a ir lento, y esta es una carta. Recordemos que las cartas eran compuestas oralmente, porque no todos tenían una caligrafía extraordinaria como para escribir en un papiro. Ya que los papiros eran escasos y muy caros, tenían que usar un copista para que fuese escrita en el papiro. Por lo tanto, el autor de la carta, a lo mejor tomándose su cafecito o algo así, comenzaba a relatar este mensaje, ¿no? Y el copista lo hacía. Pero no solamente esto, sino que las cartas eran transmitidas también oralmente. O sea, no llegaban, ¡hey, familia de Semilla, tenemos una carta para ustedes que nos han enviado la familia de Semilla de Tijuana! Y ahí les voy una copia, ¿no? O denme su WhatsApp y se las mando, ¿no? Y pum, pum, pum. Sino más bien la persona se ponía enfrente y, o bueno, no sé dónde, pero en medio, de manera que fueran escuchados. Y no solamente era compuesta oralmente, sino era transmitida oralmente también. Entonces, el ejercicio de hoy, ya que es una carta pequeña, sería difícil hacerlo con Romanos, ¿verdad? Leerla toda. Es un buen ejercicio, pero sería difícil hacerlo en un domingo, pero ya que tenemos el lujo de tener una pequeña, gran carta delante de nosotros, hagámoslo así. ¿Les parece bien? Compuesta oralmente y también transmitida oralmente. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me he alegrado cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo vives en la verdad, No tengo yo mayor gozo que este, que el escuchar que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, yo, si fuese, recordaré las obras que hace parloteando, chismeando, balbuceando, hablando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte muy, muy pronto, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Oramos? Uno detrás de estas cartas compuestas por el apóstol Juan, Señor precioso, puede escuchar tu corazón. Gracias, Dios, por no solamente darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre y tener la oportunidad también de leer esta carta, sino darnos oídos para escuchar tu voz, Señor, y responder en fe, en gratitud, en amor, en servicio y en alabanza para ti, Señor. Háblanos, Señor, y enséñanos esta tarde qué significa la verdadera prosperidad. Oramos estas cosas en tu nombre precioso, Jesús, y semilla decimos. Amén. La verdadera prosperidad. Aquí ya hay nombres. Y el primero que se desprende es Gallo. ¿Cuántos Héctores habemos en este lugar? ¿Tocayo, andas por ahí? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Tres? ¿Otro tocayo? ¿Tres? ¿Alguien más? Gracias. Imagínense que alguien escribe una carta a Semilla Orange County y dice, el anciano a Héctor, el amado a quien amo en la verdad. Y entonces, por favor, que pase Héctor, y sale el tocayo, y sale el otro tocayo, y sale su tocayo, y no, es para mí, no, suéltala. Sería complicado saber que Héctor, ¿no? Bueno, pues Gallo era un nombre muy común. Y si tú vas a una concordancia bíblica, te vas a encontrar con muchos gallos. Es más, hasta a mi esposa le dicen gallo. María del Sol así le decía, no, manita, es que tú eres mi gallo. Pero en México le llamamos gallo pues a otro tipo de personas, ¿verdad? Así como que, eres mi gallo. Pero en este caso, Gallo es difícil de trazar quién es. Por lo menos en el libro de los Hechos hay dos, en las cartas hay otro. Y nadie de los eruditos bíblicos se atreven a decir, él fue. Así que, ¿quién es Gallo? Pues pudo haber sido cualquiera de los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero donde quiero que pongamos nuestra atención, porque de ahí deriva la idea principal de esta charla, de este mensaje, es la siguiente. En el verso 2, ese verso que hemos leído mucho y le hemos visto en muchos contextos, arrancado de su contexto original. Verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En primer lugar, la primera parte de este verso era una salutación o un saludo muy común. Yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud. Era una manera común de saludarse. Era algo así como decir, mira, si tú estás bien, yo estoy bien. ¿Okay? Así es de que cuídate. Es algo así. Pero donde quiero que pongamos nuestros ojos y nuestro razonamiento es en la segunda parte de este verso, el así como. Cuando leemos nuestra Biblia, una de las cosas que yo animo a los estudiantes a observar son las comparaciones, porque las comparaciones son ilustraciones en sí mismas. Las comparaciones pretenden arrojar muchísima luz a nuestro entendimiento. En otras palabras, ¿a qué se refiere Juan con esto de ser prosperado en todo y tener salud? Bueno, nos regala una comparación, así como, ¿no? Si te pusiera una flor, yo deseo que, así como una flor en primavera, todas tus cosas prosperen. Entonces dices, oh, ¿cómo es una flor en primavera? Bueno, pues tiene un proceso, es lento, tienes que esperar un año, pero al fin, cuando la flor brota, dices tú, vale la pena, ¿no? Pero entonces hay que esperar. Y en esa comparación hay mucha reflexión, y en esa comparación hay mucha luz. Lo mismo, yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud. Que por cierto, la primera parte habla de cosas generales. Ser prosperado en todo, en mi trabajo, en todo. En mis relaciones interpersonales, en todo. En mi comunicación con mi esposita, en todo. Pues que me compre una nueva garrita, pues en todo. En todo. Y la cuestión particular viene después. Y que tenga salud. Entonces es una salud, es un saludo general, es un saludo específico con una comparación. Así como prospera tu alma. Aquí está el meollo del punto, cómo está prosperando nuestra alma. Es a la inversa, o sea, vas tan bien, eres un discípulo que a la luz de tu testimonio y del reporte que escucho por todas partes, con tus obras, con tu generosidad, con tu pureza, con tu integridad. Ah, la verdad, eres un ejemplo. Eres una bendición en la comunidad de creyentes. Así como has prosperado en cada cosa de tu testimonio cristiano, yo deseo que Dios también te regale salud. Yo deseo que también Dios te prospere de una manera general en todas las cosas. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo ese verso 2. ¿Lo pueden observar? La comparación arroja luz. Entonces, el resto de la carta, lo que vamos a... Ya saben que yo soy muy preguntón. Dicen que las mujeres son más curiosas. Chismosas, no. Los hombres somos más curiosos. En la casa, ¿quién es el chismoso de la casa, papito? No, no hay. Yeah. Ese es mi chamaco. Y yo soy muy curioso. Y entonces, yo sí me hice la pregunta. Ay, pues yo quiero observar qué dice Juan en esta carta acerca de la vitalidad del alma de gallo, porque eso me va a arrojar luz para entender lo que es la verdadera prosperidad. Yo deseo que tú seas prosperado, así como la vitalidad de tu corazón y de tu testimonio en Cristo lo ha sido. ¿Se entiende? Entonces, vamos a entender. No, ya no des tantas vueltas. Vamos directo al texto. Primer punto o primera manera en la que Pablo, en la que Gallo, perdón, era prosperado. Estoy buscando aquí mi bosquejito. Listo. Integridad. Miren los versos 3 y 4. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo amas en... ¿Cómo andas en la verdad? ¿No tengo yo mayor gozo que este? Que el oír que mis hijos andan en la verdad. En la carta pasada y en la primera carta hemos hablado tanto, tanto, tanto acerca de ese tema que para Juan es tan importante, la verdad. Y hemos llegado a la conclusión que la verdad es una persona, porque es eterna. Y de la verdad emanan todas las virtudes como la gracia y el amor. Jesucristo es la verdad. Pero acá lo que me llama la atención es que él dice, La gente da testimonio de que andas en tu verdad. Y no tengo mayor gozo de saber que tú caminas y mis hijos caminan en la verdad. ¿Sabes lo que yo escucho ahí? La verdad de Gallo no es una y la verdad de Cristo es otra. Sino lo que estoy diciendo, ¿sabes? Tú eres una persona congruente. Tú eres una persona íntegra. Lo que piensas, lo dices. Y lo que dices, lo haces, ¿no? ¿Quién es una persona que no es íntegra? Pues que piensa una cosa, que habla otra cosa y que no hace lo que dice, ¿no? Y creo que alguna vez les comenté, pero les vuelvo a platicar. En estos 7 años donde estuve sirviendo en esta iglesia increíble corporativa y yo reportaba a personas pues muy educadas, anglosajonas y demás, teníamos un performance review cada 6 meses. Y hacían un performance review no solamente de los números de la iglesia, de mi capacidad o de la química, sino de mi carácter. Y una de las cosas que yo tenía que platicar con mi supervisor era el aspecto de la integridad. Dije, no, pues que le busquen, ¿no? Pues ahora sí que al pastor está medio difícil pues, encontrarle algo por ahí, ¿no? Y aprendí que la integridad va mucho más allá de lo que yo pensaba. Y me pusieron, no uno, como 3 taches. Y me decían, cuando estamos en estos círculos, cuando estamos hablando temas difíciles como la segregación racial, como la injusticia, como el racismo, notamos que tú te contienes mucho. Que quizá tienes mucha reflexión, que quizá tienes mucha experiencia, pero no tienes el valor, la integridad de hablar lo que piensas. ¡Qué fuerte! Y dije, wow, ¿cómo me falta? Por eso amamos a la gente de Mexicali, bro. A los Cachanillas, al Peter. Lo que piensa lo suelta y todos, ¡órale, Peter, qué trae! Lo que trae es que es una persona honesta. Pero en la Capirucha, en México, de DF, le damos vueltas y vueltas y vueltas. ¿Te gustó el mondongo o no le gustó el mondongo? El mondongo le dicen en los países del Caribe a la pancita y nosotros nunca hemos comido pancita. Bueno, la verdad se ve delicioso. Sí, hermano, pero le gustó. Bueno, es que ha sido tanta preparación y tanta generosidad de su parte. Digo, no nos imaginamos lo elaborado que es el platillo. Hermano, ¿lo probó? Me estoy comiendo el caldito. Literal, eso pasó con unos hermanos hermosos en Chicago que venían de Colombia y terminaron sacando después platanitos y arroz y quién sabe, pan Bimbo. Nos vieron cara de hambre, bro. Pero no pudimos meterle el diente al mondongo, bro. Pero mi falta de integridad me impidió decir, pues no me gusta el mondongo. Y lo peor es que, pues mira, al final la gente se dio cuenta y resultó más caro el caldo que nada. Sí. Entonces, este tema de la integridad es interesante, ¿eh? Y tú prosperas cuando eres una persona real. Y los semillosos somos muy, muy criticados porque so what you see is what you get. O sea, no tenemos pedigrí, bro, para los hombres. Pero para Dios, vaya que tenemos. Somos miembros amados de la familia real divina. Cristo nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Somos su especial tesoro, la niña de sus ojos. No tenemos pedigrina. Y es la gente, de alguna u otra manera, digo, quiere hacer o queremos hacer parecer lo que no somos, ¿no? Y algo que me encantó en Universidad Semilla, que todos aprendimos cuando vino el doctor Wallace en los salmos, es este rollo de la queja, que los salmos están llenos de queja. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y son esas cosas que nosotros así le pasamos rápido en la Biblia. Y ya, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Hasta cuándo? ¿No? Pero dice el doctor Wallace, hey, si eso está ahí, es porque se vale ser real y honesto delante de Dios. Y decirle a Dios, ¿Hasta cuándo? O sea, Dios quiere que te presentes con tu dolor, con tu carga, con tu, o sea, una sola persona, porque Él te conoce, bro. Él nos conoce. Y no sé, nuestro trasfondo religioso nos hace venir delante de Dios con este rollo de amantísimo Padre Celestial. Hay tantas cosas que quisieras preguntar, y si lo tuvieras de cerca, ¿no? Le harías tantas preguntas incómodas al Señor, ¿no? Y te la estás guardando para el cielo. ¿Por qué no somos reales, bro? ¿Por qué no somos honestos y aprendemos como David a traer nuestro corazón? Salmo 62 dice: derramad delante de Él todo nuestro corazón. La primera, el primer aspecto de una persona que prospera es una persona que lo que dice, lo que piensa lo dice lo hace. Ahora, con Torre Fuerte, hace millones de años, bro. El primer disco, espérame, no está ni en un disco de Torre Fuerte esa canción, bro. Está en un disco que hicimos, es toda una historia. Un hermanito vino a donde yo tenía un estudio de grabación, yo le hice unos arreglos, y después de que los arreglos estaban súper locochones, dijera Gil, no los pudo cantar. Y entonces estábamos acercándonos con Marcos, en aquel entonces todos éramos muy jóvenes, y yo le dije, oye, bro, pues mira, ¿por qué no le pides a Marcos, que es nuestro amigo, que los cante? Y se lo pidió, y lo más loco es que accedió. Y sí, hicimos un disco que se llamó A Una Voz, y que cantó Marcos Witt, pero la historia es esa, que el hermanito no pudo cantar, le pidió a Marcos y Marcos cantó. El punto es de que en esa canción hay una canción que se llama Me Ama. Esa canción nos gustaba tanto que Torre Fuerte la agarramos, y era como nuestra segunda rola en cada concierto, pues a lo largo y ancho de América Latina que le dimos la vuelta. En el primer año, porque en el segundo se nos fue la cantante. Y venimos los cantanques. Y entonces, ya sé. Y esa canción fue súper criticada, porque decía, Él me ama, a pesar de mis contradicciones, Él me ama. En fin, pero chécate eso, es que el Alzheimer celestial está cañón. Él me ama, a pesar de mis contradicciones, Él me ama. Y entonces, nosotros tocábamos jazz rock en los congresos de alabanza, ¿no? De Marcos Witt, y nos apagaron la luz montones de veces, nos corrieron montones de veces y éramos muy criticados. Pero no solamente por nuestra música, porque nuestro baterista se estaba convirtiendo, no era cristiano. Después de los toquines salía y se metía como unas dos, tres cajetillas de cigar. No digo, no tanto, no exageraba, nomás unas dos o tres. Entonces un pastor sí tuvo la integridad y la honestidad de decirlo, pero no de frente, sino del púlpito. Y dijo así el hermanito, se paró, después de nuestro concierto. Y está bien que Dios te ame, pero cambia. Nosotros, ¿será a mí? Obvio. Digo, ya sabes, ¿no? Falta de integridad también de los pastores de no decir las cosas de frente. Y usar el púlpito para mandar rocazos. Pero bueno, es otro. Déjame, me predico tantito. Y entonces no puedes. Nah, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque sí, la integridad es parte de esta prosperidad a la que hace referencia aquí Juan. Pero hay que cambiar. O sea, está bien que lo que pienses lo digas y lo que digas lo hagas, pero hey, necesitamos pensar los pensamientos divinos, hablar la palabra de Dios y caminar como Cristo caminó. Por eso digo cambia. Es importante la transformación. Seguimos observando la transformación en gallo y lo que la Biblia enseña acerca de la verdadera prosperidad. Versos 5 al 7, y si tú quieres al 8. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Bueno, es que trabajar, decía alguien, no puedo. En la reunión en inglés que tenemos a las 10 de la mañana, Lalo, quien toca la batería en esta banda fantástica de alabanza, que oye, qué buen trabajo están haciendo, increíble. Nos retó y retó a los jóvenes y dijo, este es nuestro tiempo de darle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Pero quizá tú eres joven y dirás, bueno, no, ahorita no soy económicamente productivo. Hey, Dios nos ha dado tantas cosas que quizá lo último lo que deberías de pensar es en la cuestión económica. Tú puedes dar tu tiempo, tú puedes dar tu servicio, tú puedes dar tu corazón. Hay tantas cosas. Y justamente hablando de la generosidad, que es nuestro punto número 2, integridad punto número 1, generosidad punto número 2, está hablando en primer lugar no de su contribución financiera, sino de su trabajo. amoroso y esforzado, lo observamos. Y yo quiero saber, yo quiero así preguntarte derecho, ¿qué tanto estás prosperando? ¿Qué tan real es tu caminar delante de Dios y delante de los hombres? La segunda es, ¿de qué manera estás contribuyendo a la obra de Cristo? Y no estamos hablando económicamente, ¿okay? Mira, prestas algún servicio a los hermanos, ¿no? El verso 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harías bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas porque para que cooperemos con la verdad. Tengo tantos rayones que de repente ya no leo las palabras, ya no se pueden leer las palabras. Existía esta costumbre de recibir a tales personas en los hogares, ¿no? Darles alojamiento, darles alimentación. Es muy diferente a cuando nosotros en la célula recibimos con mucho amor a nuestros hermanos que vienen de trabajar y tenemos el privilegio de compartir el pan con ellos. Es una bendición, pero no está hablando necesariamente de eso, está hablando de casi casi vida o muerte, ¿no? Vida o muerte, porque están alojándose, ¿no? Siendo protegiéndose de las fieras y de posibles ataques al quedarse en la intemperie, porque están de viaje, porque son itinerantes, porque están esparciendo el mensaje de la cruz, ¿no? Y son desconocidos para Gallo. Y él no solamente ha trabajado para ellos, sino ha sido generoso. ¿Por qué? Dice aquí, encaminándoles es prepararles el lunch celestial, ¿no? Encaminar a alguien es cuando tú ves en el libro de los Hechos, cuando Pablo visitaba una iglesia, tenía un tiempo con ellos y después ellos le encaminaban, no solamente, encaminar en español es acompañarles 1 kilómetro, 2 kilómetros en su viaje. Encaminar en esta idea es darle lo necesario para su viaje, ¿no? Ahora, yo creo que Semilla en Orange County es una iglesia que prospera. Porque somos una iglesia generosa, porque somos iglesia pequeña, ¿no? Pero creo yo que la grandeza de esta iglesia, como la tercera carta de Juan, no está en su cantidad, sino en su calidad. Y es loquísimo que está sentado junto a una pieza clave que se da y da tremendamente y generosamente a la obra, ¿no? ¿Cómo puedes imaginarte que hay 15 células en una iglesia pequeña, ¿no? Y que estamos fervientes, creciendo y dando. Ayer nos reunimos un equipo de Semilla Orange County con la gente de Tijuana que están viviendo una transición y recordamos un poco de la historia de Semilla en Tijuana, y la historia de Semilla en Tijuana es nuestra historia, porque algunos de nosotros fuimos a trabajar, pero otros que no fueron físicamente, fueron a través de sus oraciones y de sus contribuciones generosísimas. Y hoy hay un núcleo precioso de discípulos de Jesucristo que aman hacer una transformación, un cambio. Ayer estábamos platicando y yo les preguntaba, ¿por qué cosas se rompe tu corazón? Y alguien se estalló en lágrimas, un muchacho al que le arrancaron la vida a su papá, y dijo, la violencia rompe mi corazón. Somos ciudadanos americanos, podemos ir a Estados Unidos a vivir, pero queremos quedarnos en Tijuana, queremos hacer la diferencia, ¿no? Otra niña de 23 años, ¿qué hacen las niñas de 23 años cristianas en Estados Unidos? Bueno, esta niña de 23 años en Tijuana, en la noche va a un lugar que se llama Selah. Selah ofrece alimentos, abrigo, comida a las niñas y a las personas que están en la prostitución en Tijuana. Y ella va de voluntaria a darles un plato de comida y una palabra de esperanza. Y tratarlas como seres humanos, no como objetos. ¡Wow! Ahora, esa iglesia existe por la generosidad de esta iglesia. O sea, yo quiero traerlo. Esa es la verdadera prosperidad. Pero es que no tenemos un lugar. Pues nada, trajimos a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Yo los edificios que veo que se quedan en esta tierra después de que la primera generación y media los compra y los establece y los pone lindísimos y los usa, nada más veo puros problemas. ¿Quién se va a cuidar con la propiedad? ¿No? Las transiciones de las iglesias más grandes han sido bien dolorosas, de verdad. Y qué precioso es que podamos invertir en lo porvenir, echando mano de la vida eterna, ¿no? Vinieron las lluvias en octubre del año pasado y nuestros hermanos y amigos en República Dominicana estaban orando y pidiendo auxilio, y nosotros con un grupo de iglesias de Semilla mandamos una ofrenda rápida y muy generosa de $2,000 y nos mandaron, ¿se acuerdan? Un video de gratitud, víveres y víveres y víveres, una iglesia hermana de Fausto Liriano, que después nos vino a dar el taller. Yo soy la iglesia, ¿se acuerdan? Él llevó personalmente hasta Santiago, manejando 3 horas con su equipo de ministerio, la ofrenda generosa que esta iglesia mandó para allá. Lo mismo sucedió con los terremotos. Fuimos con la familia de Montalvo, Bolívar Montalvo. Nos encontramos a su mamita, como les platiqué, predicando a Cristo, abriendo las puertas de su casa, sirviendo la mesa para todas las personas que estaban afuera. Y esta iglesia mandó $1,500 y pudimos comprar unas 3 o 4 carpas, cobijas. Junto con otra iglesia allá hicimos camas, pusimos colchones y pudimos darle dignidad y acompañar a esas personas que habían perdido todo, ¿no? Lo mismo sucedió con Rosilia. La semana pasada nos platicó que ella tiene 180 niñas de vía pública, deficientes mentales en el recobro, estuvo aquí. Y varoncitos tiene como 80, nos platicó su historia. Algunos de nosotros ya la conocíamos. Y de la ofrenda que se levantó aquí, se llevó $1,500 para el recobro, más otros casi 500 de personas que directamente se acercaron a ellos, ¿no? Sin distraer nuestra contribución generosa para que el reino de Dios se establezca a través de esta iglesia aquí en nuestro Orange County. Ustedes son una iglesia súper generosa. Ustedes son una iglesia súper próspera en ese sentido. Porque ¿quién es el rico? ¿El que acumula o el que da? Y el ejemplo nos lo puso de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. De manera, no es tanto lo que puedes acumular, sino la riqueza está en lo que tú puedes contribuir. Porque Pablo dice, deudores somos. Se nos ha confiado el Evangelio, debemos el Evangelio con sus obras, ¿no? Y con su mensaje central, Jesucristo, la esperanza de gloria, a este mundo. Y qué bueno es que esta iglesia pueda contribuir, ¿no? Y para muchos de ustedes, como en el caso de Gallo, Rosilia era una persona completamente desconocida, ¿no? Y en el caso de Gallo recibía personas desconocidas. Entonces, eso es lo que es la prosperidad: integridad, generosidad. Sigamos adelante, yo diría sabiduría. Y aquí se nos pone un contraste también. Se nos hablan de dos personas. Y a Gallo, Juan le dice, mira, hay dos personajes que yo quiero traer a la mesa. Ya no les voy a llamar falsos profetas, ya no les voy a llamar, te voy a decir sus nombres. Pero te voy a poner sus nombres para que tú medites bien y te asocies bien con aquellos que aman y viven la verdad. Miren los versos 9 en adelante. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. La prosperidad no solamente es integridad, no solamente es generosidad, sino es sabiduría. Y la sabiduría te dice esto. Si tú caminas con sabios, aprenderás a ser sabio. Si tú caminas con necios, serás quebrantado. Y yo creo que una persona que prospera es una persona que se asocia con gente sabia, con gente que honra a Dios. Y aquí Juan está alertando a Gallo para que vea a este líder de una iglesia que no es como Cristo. Y nosotros en nuestro caminar cristiano vamos a conocer muchas personas. Otra vez, no sé, vale la pena hacer una pausa. La Biblia no enseña que salgamos del mundo. La Biblia no enseña que no nos juntemos con personas que están en tinieblas. De otra manera, ¿cómo creerán? Sin haber quien les predique. No. La Biblia enseña que tengamos cuidado de los anticristos, los que tienen una Biblia como esta, bro. Que mucho bla, 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 Cristo es el Señor. Pero al final buscan los primeros asientos. Aman ser alabados, aman ser reverenciados, aman los títulos rimbombantes, ¿no? Con esos, dice Pablo, ni a sentar, ni a comer te sientes. Y este Diótrefes era así, buscaba el primer lugar. Cuando Jesús dice, cuando te inviten a una cena, ocupa el último lugar, no sea que te suceda lo que le sucedió ayer a Gaby en el teatro. Gaby fue invitada por Pamela ayer al teatro. Y entonces tenían esos boletos de stand-by. Y entonces estuvieron en stand-by. Y salió esta japonesita un poco despistada y dijo, ustedes están en stand-by. Sí, venga, síganme. Siéntense aquí. Y les dio los mejores asientos, literal, en medio de la función, un teatro como de 500 personas. Dice la experiencia del teatro de Gaby ayer, dice, bueno, era un súper actor y me estaba salpicando con todo lo que decía. Así literal, estaba así como que, oye, pues ya me bañé. Así casi, ¿no? Viene el intermedio y sucede lo que Jesús dice. Llegaron los dueños de los boletos, de los asientos. Oye, no sé, y empiezan a hablar delante de ellas. Oye, ¿cuál te tocó? Bueno, pues a mí me tocó ese, y a ti, ¿no? Pues a mí ese. Y ella, y traen a un hombre gigante y empieza, les hace las preguntas. Si ustedes son stand-by, sí, se van. Y de repente viene la japonesita. Síganme. Y se los lleva hasta el final y les tocó la última fila. ¿Correcto? Y Jesús dice, y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿No? Digo, ella fue un ejemplo ayer de la antiprosperidad. Pero si tú ves que hay personas que se dicen cristianas y que tienen un ministerio y todo lo que buscan es el reconocimiento, el hacerse populares, pues lo que dice esta carta es que, pues como decía el tío Gamboín, ¿verdad? Mucho ojo. ¿Se acuerdan los del tío Gamboín? Hijo, no, hombre, ya sé. Saqué el cobre. Perdónenme los Generation X, Millennials, and everything in between. No lo puedo explicar qué es el tío Gamboín. Por esa causa, si yo fuese, yo le voy a recordar sus obras. ¿Qué la hace parloteando con palabras malignas contra nosotros? Y no contento con eso. ¿Con qué? Bueno, con ocupar los primeros lugares y desacreditar a las personas. Así yo me comportaba cuando tenía 13 años. Yo tenía un deseo de ser aceptado por la gente increíble. ¿Y sabes lo que me ponía a hacer? Decirle mentiras a la gente. ¿Sabes qué? Fulanito de tal piensa que tú eres ta. ¿Verdad que no eres así, manito? Decía, no, pero yo sé, a mí tú me caes bien. Ah, entonces pásate para acá. Y qué chistoso que sigue siendo la técnica de los ay, Dios mío, falsos maestros que se predican a sí mismos y echan puras mentiras y usan este lugar para difamar a las personas en lugar para exaltar al único que merece la honra, la gloria, la alabanza, que es Jesucristo, de quien se trata la vida, este libro y nuestra existencia, ¿no? Pues eso usaban, dice, y no contento con esas cosas, no recibe estos personajes itinerantes que con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo están haciendo la chamba de nosotros. Lo que está diciendo. Amado, porfa, no imites lo malo, imita lo bueno. ¿No? No imites lo malo, imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y el contraste es este. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Entonces tenemos el contraste de Diótrefes y Demetrio. ¿De quién quiere ser amigo? El que anda con necios va a ser quebrantado. Entonces yo pienso que si eres una persona próspera, vas a aprender a escoger tus amistades, es lo que quiero decir. Estábamos en el entrenamiento de moderadores para las células el lunes pasado y me tocó mucho lo que dijo Robinson, porque estábamos en esta pregunta de ¿qué haces tú para cuidarte? Porque en la segunda carta, en el verso 8, dice, cuiden de ustedes mismos, ¿se acuerdan? Tengan cuidado de ustedes mismos. Y yo lancé la pregunta para conversarla y Robinson dijo, ¿sabes? Yo a media semana toco base con Eric. Cuando, tener compañerismo con Eric Gutiérrez a mí me ayuda a tener una perspectiva eterna. Y eso es una práctica de sabiduría. El que anda con sabios será sabio. El que se junta con necios será quebrantado. Parte de la prosperidad que vivía Gallo y ese deseo de ser prosperado en todas las cosas no solamente tenía que ver con la integridad, tenía que ver con su generosidad, sino tenía que ver con su capacidad de escoger sus amigos. Me encanta ser amigo de mis amigos aquí, porque todo lo que hablamos es de Jesús y de cómo podemos servirle, cómo podemos amarle. Y nos exhortamos, ¿no? Y digo, el que te alcahuetea y te dice que bien vas, ese no es tu amigo. Vamos al último punto. La verdadera integridad, pues, perdón, la verdadera prosperidad se construye con integridad, con generosidad, con sabiduría, pero también con unidad. ¿Echamos vistazo a los últimos tres versos? Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Cuántos en las células dicen, ya quiero que sea jueves para ver a mis amigos? Ya quiero que sea miércoles para llevar esta carga con mis hermanos, ¿no? Si no eres parte de una célula, porfa, ve a nuestro centro de información, hay una cerca de tu casa, sé parte de la vida de esta iglesia. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara, la paz sea contigo. Escucha este versículo 15, toca mi corazón. ¿Cómo se refiere a los hermanos en Cristo el verso 15? Y claro, Sofi, amigos. Qué increíble, ¿no? Y es lo que dice Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús nos dice, ya no les voy a llamar siervos, amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he declarado todas las cosas. Qué precioso es que nosotros podamos redefinir el concepto de amistad, ¿no? Les platico un par de cositas antes de distribuir los elementos de la cena del Señor. Y es que ayer, hablando con las personas y nuestros amigos de Semilla en Tijuana, uno de los comunes denominadores ahí en Tijuana, y creo que lo es en todas partes, es la soledad. Decían que la gente está súper sola, y que pueden estar en medio de una multitud y están solas. Alguien decía algo como, yo asistía a una iglesia súper grande, súper grande, súper grande. Y había un buen programa, ¿no? Y salía, si tú quieres, motivada. Pero al final, mis monstruos, mis problemas, los tenía que enfrentar solo. Porque ay del solo, dice la Biblia, que cuando cae, nadie lo levanta. Que cuando tiene frío, nadie lo calienta. Fuimos hechos para habitar en comunidad y así reflejar la gloria de Dios en la que fuimos creados. ¿Verdad que sí? Entonces, es algo que todos hemos experimentado. No debo de preguntarles. Es la historia de todos nosotros. Antes de encontrar nuestra comunidad y nuestra tribu, estábamos bien solos. ¿Cristianos o no? Okay. Les platico otra parte del chisme celestial. Tengo muchos hijos. Es lo padre de tener muchos hijos, porque puedo decir, dos de mis hijos, y tú te pones a pensar, ¿quién será? No dije quiénes, ¿no? Si Chelio dice dos de mis hijos, pues decía, pobrecitos de sus hijos, porque nomás tiene dos. Ya sabes quiénes. Pero dos de mis hijos, he sentido, pero uno más, más que el otro, ha venido con esta idea de, ¿sabes qué, papá? No encuentro a mi tribu. Porque está mucho en la mente de los jóvenes este rollo de la tribu, ¿no? Las personas que comparten tu cultura, tus valores, tus ideales, tus gustos, tu lenguaje, toda esta cuestión, ¿no? Y se entiende, está increíble. Y no encuentro mi tribu y con lágrimas, ¿eh? Una de ellas. Pobrecita. Y en esta iglesia enorme a la que pertenezco y a la que sirvo ahora, pues no me hallo. Y dije, bueno, ok, voy a buscar consejo en la palabra de Dios para saber qué responderle, ¿no? Porque fuimos hechos para vivir en comunidad, y si no encuentras su tribu, pues está canijo el asunto. Nunca encontré en la Biblia donde a los cristianos se nos llame a buscar nuestra tribu, sino se nos llama a ser la tribu para el que no tiene una tribu. A ser el amigo que ella no tiene, el compañero que él no conoce, la familia que nadie tiene. Y siendo tu tribu, familia, amigo y amigo para otros, ahí encontrarás tu familia, mis hermanos. La gente más próspera en esta comunidad es la gente que se da, que sirve en integridad, en amor, en sabiduría. siendo una tribu. Y le dije, bombón, porque todos mis hijos decíamos bombones. Bombón, no fuimos hechos para demandar amor, sino para dar el amor que hemos recibido de Cristo. Y así es que se forman las tribus. Y si tú piensas en esta iglesia preciosa, se forma en el momento que personas como ustedes preciosas se dieron a ustedes mismos y sus recursos para ser amigos, para ser ayuda e inspiración para otros. Y ahí encontraron ustedes su tribu y sus amigos. Y eso es lo que yo veo acá. Juan, ya quiero verlos. Es más, ya no escribas nada. Pienso ir la semana próxima. Los voy a ver, los voy a abrazar. Y voy a encontrar mil y una maneras para ser de apoyo, de inspiración y de ayuda a sus hermanos. Si un día te sientes solo, recuerda que tú puedes ser la regla de oro. La regla de oro, tan. Esa palabra que tú necesitas, dásela a alguien más. Esa llamada que tú estás esperando, dásela a alguien más. El hombre amigo debe mostrarse amigo. Y si algo nos ha llamado Juan, es dejar el bla, bla, bla y empezar a accionar. Bien, solo así que como dicen en Costa Rica, eso sería solamente un idioma. Dije que eran dos, va la segunda, pero está bien rápida esta. Íbamos a ir a Tijuana y entonces alguien de nosotros preguntó, estábamos viendo cómo se ponía el Bluetooth en el batimóvil de Chalillo. Estábamos así, estaba yo así todo, con el nopal. Y reset, haz un reset y reset. Y todos dijimos, bueno, vamos a Tijuana, necesitamos practicar el español, por favor. ¿Y qué es el reset? Y nos dimos cuenta que la palabra reset la usamos en español. Y la hemos españolizado. Dije, esto no puede ser. Google tiene que ser la diferencia. Entonces fui a Google y encontramos que es, le llaman reiniciar. Reinicia tu computadora, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la cena del Señor es una oportunidad para hacer un reset. Para comenzar de nuevo. He aquí, dice Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. Jesús pone un reset a tu vida. Vamos a distribuir los elementos de la cena del Señor. Podemos pasar a los lugares, por favor. Equipo maravilloso de bienvenida. Y mientras pasan a nuestros lugares, aproveche esto como un reset. Si te digo, ¿qué tan fiel has sido a Dios la semana pasada? Ya sé la respuesta, bro. Porque es mi misma respuesta. Mira. Pero si te pregunto, ¿qué tan bueno ha sido Cristo contigo? Y el sentido y el corazón de la cena del Señor es esto, un reset donde nuestros pensamientos y nuestras obras las dejemos a un lado y donde recuperemos nuestra mirada en la persona y en las obras de Jesucristo. Él es el único digno y nosotros nos acercamos a Él con esperanza, con gozo. Hoy es el domingo de palmas, no sé si lo sabían, en la famosa Semana Santa. Qué importante día. Es el día donde Jesucristo llegó a Jerusalén. Y donde todo el mundo decía, ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Esa misma multitud fue la que días después dijo, ¡crucifíquenle! Mantengamos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor sin fluctuar. La vida cristiana se trata de perseverar y permanecer en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Aprovechemos para hacer un reset de nuestro corazón, poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en Jesucristo.